Jonás, después de Abdías. ¿Dónde está Abdías, no? Antes que Jonás. Ahí lo pueden encontrar en sus Biblias. Jonás, capítulo 1, verso 15 en adelante, dice así la palabra del Señor. Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar. Bien, bueno, si recuerdan la semana pasada, si han leído Jonás, tienen un poco el contexto de por qué Jonás está siendo lanzado al mar en medio de la tormenta. Y dice, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres, estos marineros paganos, temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Oramos al Señor. Señor bueno, venimos delante de ti en esta mañana. Tenemos calor. Es una mañana de calor, Señor. Pero queremos darte gracias porque estamos ante tu palabra. Miles de personas, millones de personas, no tienen, Señor, el privilegio de estar en este momento ante tu palabra, Señor. Pero hemos venido a buscar no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Y por eso, Señor, sabiendo que tú conoces todo lo que soy, yo te ruego, por favor, obra. Obra en mí y obra en nosotros. Obra a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Háblame a mí y háblanos a nosotros, Señor. Tráenos convicción de pecados. Sacúdenos. Háblanos fuerte al corazón, Señor, porque tenemos un Dios vivo y verdadero que puede transformarnos y seguir transformándonos a la imagen de su Hijo. Por eso te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido verdaderamente que la embarraste? ¿Alguna vez te sentiste así con alguien? Que pareciera que vez tras vez lo has defraudado y decís, la embarré, pero verdaderamente la embarré. Y después uno quiere hablar con esa persona o quiere ir a pedirle algo y dice, pero ¿con qué cara voy a ir a pedirle algo? Con todo lo que he hecho, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo le voy a pedir algo? ¿cómo voy a solicitar la ayuda después de haberla ofendido, después de haber apartado de esta persona, después de no hablarle, después de ser indiferente a esta persona con todo lo que he hecho? ¿Valdrá la pena levantar el teléfono, mandar un mensaje? A veces, en momentos de profunda angustia en nuestra vida, y a veces la angustia viene por una razón inexplicable, pero a veces la angustia viene a nuestra vida porque nosotros somos culpables de esa angustia. Tomamos malas decisiones, somos responsables de la situación angustiosa en el pozo oscuro en el que nos encontramos porque hemos hecho cualquier cosa, hemos sido malos, hemos tomado malas decisiones, donde sentimos que nuestra conducta no fue la que hubiéramos querido después cuando lo pensamos. Sentimos vergüenza de nosotros mismos por haber ofendido a Dios y haber huido de Él en muchas ocasiones. ¿Alguna vez sentiste que le embarraste con Dios? ¿Cómo puede ser que yo venga al Señor después de todo lo que he hecho? Después de que no he tocado la Biblia por toda la semana, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a presentarme delante de Dios? Si le he contestado mal a mi cónyuge, si he roto un plato, si he tenido malos pensamientos, si he juzgado a otros creyéndome justo durante toda la semana, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Vale la pena clamar a Dios cuando uno la embarró? ¿Vale la pena? ¿Será que Dios le interesa escucharme luego de todo lo que hice? Pensá en tu propia vida. ¿Será que a Dios le interesa escucharte luego de todo lo que has hecho? ¿O de todo lo que no has hecho? ¿Será que puedo levantar una vez más mi rostro delante de Dios y buscar reconciliarme con Él una vez más, por enésima vez? ¿Será que alguien que ha negado vivir conforme a la voluntad de Dios, porque conociendo la voluntad de Dios se ha negado a vivir de esa manera, será que puede volverse a Dios? ¿Y será que Dios puede recibirlo nuevamente? Nosotros podemos vivir como Jonás. Es muy fácil levantar nuestro dedo acusador, señalar a Jonás y decirle: Jonás, sí, el profeta rebelde. Jonás, sí, el que huyó de Dios. Ah, pero ¿qué de tú, Jonás? ¿Qué de vos como Jonás? Cuando intentamos vivir nuestra propia voluntad, indiferentes a la voluntad de Dios, aún sabiendo cuál es, y nos llamamos de igual manera hijos de Dios. ¿No vamos a dejar de congregar porque somos cristianos? ¿No vamos a dejar de ir a la iglesia porque va mi amigo, mi familiar? ¿No voy a dejar de hacer todas estas cosas que yo tengo que hacer, pero voy a vivir a mi manera y voy a llamarme igual hijo de Dios? Negándonos a mostrar gracia a otros cuando nosotros mismos hemos recibido gracia, endureciendo nuestro corazón, viviendo a nuestra manera, aun cuando nuestra conciencia nos acusa y nos dice que estamos equivocados, igual vamos en la dirección contraria. Jonás pudiera levantarse y señalarnos a nosotros y decir: cristiano rebelde, cristiano que huye de Dios en ocasiones, que es indiferente a su voluntad a pesar de que la conoce. Compartimos la rebeldía de Jonás, y si vos no estás pensando de vos mismo como Jonás, te estás perdiendo lo que Dios tiene para hablarte. Si vos te pones en el banquillo del juez y decís: Vamos a juzgar a Jonás juntos en esta mañana. Pero no te pones en el lugar de Jonás y no mirás lo que vos compartís con Jonás. Entonces vas a perderte la belleza de este texto. Vos y yo tenemos corazones duros como Jonás. Vos y yo tenemos corazones rebeldes a la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Vos y yo pensamos en nuestros propios deseos antes de poder servir y ayudar a otros que a nuestros ojos a veces no parecen dignos de recibir esa ayuda. Somos como Jonás en muchas cosas. Dios puso a Jonás en un mar embravecido. Dios tiró a Jonás de la barca al mar. Dios puso a Jonás en el vientre de un gran pez, cuando su muerte era segura. Dios libró de morir aquel día a Jonás, cuando quizás todos pudiéramos pensar que ese tipo se lo merecía por ser un rebelde y un egoísta. Pero lo que vemos en las Escrituras es cuán dañados estamos nosotros por el pecado. Si nosotros pensamos de esa manera, es porque vos y yo estamos tan dañados por el pecado que no podemos experimentar en muchas ocasiones la compasión que Dios tiene por aquellos que están en angustia y claman a Él por ayuda. Somos hijos de Dios y estamos en Cristo, amén. Pero muchas veces no vivimos como hijos de Dios. Y no comprendemos la dimensión de la compasión de Dios por alguien que está en angustia y clama a Él. Marineros paganos habían clamado a Dios en un versículo antes. Claman a Él por ayuda. ¿Y qué hace Dios? Bien, mandame el rayo más fuerte ahí, ahora. No. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Tiene compasión de ellos. Los ayuda a salir de una situación en extremo angustiante. Los marineros se ven morir y claman a sus ídolos y nadie responde. Pero finalmente claman al Dios verdadero y el Dios verdadero, ¿qué hace? Tiene compasión de su angustia, se compadece de su situación. Y ahora, ¿quién es el que clama? Jonás clama. Jonás clama a Dios desde el pozo de su muerte, desde la angustia de verse morir en medio del mar. Hermanos, no sé si ustedes se hacen la película, como decimos. Yo tengo una imaginación muy, muy rápida. Pero ustedes piensen en este mar. Piensen en todo un cielo oscuro por una tormenta, en el viento y un mar que se pica, que se encrespa, en un mar donde los marineros dicen de esta no salimos y empieza todo a ser un caos de angustia. Hacen todo lo posible por controlar la situación y no pueden y terminan clamando a sus dioses. Y terminan clamando al Dios verdadero por las dudas, al Dios de Jonás. Y en medio de todo eso ellos tiran a Jonás del barco. E imagínense a Jonás cayendo al agua por todas esas olas encrespadas. Cuando él intenta salir, vuelve abajo. Intenta y vuelve abajo. Y pareciera que el mar lo succiona. Ahora Jonás entra en angustia. En el barco dormía, pero en el mar entra en angustia y clama a Dios. ¿Y Dios qué dice? Más olas. Destrúyanlo por rebelde. Destrúyanlo para apartarse por huir de mi presencia. ¿Quién se piensa que es él y quién se piensa que soy yo? Destrúyanlo mar y tierra. No, ¿verdad? Porque nuevamente, Dios es compasivo. Y en vez de mostrarle su ira a Jonás, le muestra su compasión librando a aquel que clama a él en medio de la angustia. Librando a aquel que clama a él en medio de la angustia. Lo que tenemos, hermanos, en este capítulo 2 es una oración de alabanza a la compasión salvadora de Dios hacia aquellos que claman a él en su angustia. ¿Cómo puede ser que Dios no destruya a Jonás? ¿Cómo puede ser que no destruya a Dios a vos y a mí cuando perseveramos muchas veces en la dureza de nuestro corazón y aún así en momentos clamamos a Él cuando estamos en angustia? La respuesta es muy simple. Dios no es como nosotros. Dios es clemente, compasivo, grande en amor y lento para la ira. Dios se compadece liberando a los que claman a Él en su angustia. Y Jonás lo sabe. Y Jonás lo sabe. Vamos a mirar este texto en tres partes. Lo dividimos en tres estrofas. Y el título de cada estrofa es la aplicación al mismo tiempo. Versículo 1 al 4. Clama al Dios que escucha. Clama al Dios que escucha. Versículo 5 al 7. Confía en el Dios que actúa. Confía en el Dios que actúa. Y versículo 8 al 9, adora al Dios que salva. Clama al Dios que escucha, confía al Dios que actúa, adora al Dios que salva. Nuestros versículos 17 del capítulo 1 y versículo 10 del capítulo 2 funcionan como un sándwich. Son nuestros panes, son nuestro marco narrativo en la historia. Nos ponen dónde estamos en esta situación y qué pasa después. Pero lo importante es lo que está en el medio. La oración de Jonás. Punto número 1. Clama al Dios que escucha, dice el texto. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Uno pudiera hacer una referencia cruzada de esta oración y encontrarse con muchísimos salmos, en especial el Salmo 30 que nos leyó Lucho. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. El texto nos muestra dónde estaba Jonás al momento de hacer esta oración. Habían pasado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Ese lugar funcionaba como la liberación de la muerte para Jonás. Jonás era o el mar encrespado o el vientre del gran pez. Dios puso a Jonás en el vientre de ese monstruo marino, como dice la Escritura. No vamos a pasar ni un segundo discutiendo qué tipo de pez era, si era una ballena o no era una ballena, porque no tiene ninguna relevancia en este texto. Lo que importa es que era un pez suficientemente grande. La Escritura utiliza el texto, la palabra también monstruo marino. Gracias. Para decir que Jonás estaba dentro de ese pez, y que eso funcionó como su liberación, pero en un sentido también funcionó como un retiro para Jonás, un lugar solitario donde Jonás en la oscuridad tuvo el tiempo suficiente para meditar acerca de su vida y cómo era que había terminado ahí. Él estaba huyendo de Dios y negando a obedecerle. Huir de Dios es como huir del aire, es imposible. No se puede huir de la presencia de Dios. Y es interesante que hasta este momento en todo el libro de Jonás, Jonás no había orado. Él ve a todos clamando a sus dioses, pero él no mueve un pelo para clamar a Dios en el barco. Jonás reconocía que todo lo que estaba pasando tenía que ver con Dios y con su huida de Dios, pero no había orado en el barco para que calme la tormenta. Sabía que la presencia de Dios estaba donde él estaba y que huir de Dios era imposible. Los pescadores le piden que clame a su Dios. ¿Y cómo responde Jonás? Arrójenme al agua, ni loco. Arrójenme al mar y esto se acaba. Es conmigo la cosa. Hay una muestra increíble de orgullo y soberbia en el corazón de Jonás. Prefiere morir antes de torcer su brazo. Prefiere que lo arrojen al mar. Pero esto es precioso, hermanos. Y es muy aplicable a tu vida y a mi vida. Aunque Jonás quiera abandonar a Dios, Dios no abandona a Jonás. Aunque vos quieras abandonar a Dios, Dios no abandona a sus hijos. La compasión, el amor perseverante, fiel y misericordioso de Dios brillan en todo el libro. Jonás huye de Dios. Dios busca a Jonás. El personaje del libro no es Jonás, es un Dios compasivo, perseverante, misericordioso en amor. Uno pudiera pensar que Jonás merece ser consumido por fuego, que muera en el mar por ser un rebelde, que no se merece más que el castigo de Dios por pecar y descaradamente negar a Dios con sus actos y palabras. ¿Y es verdad? ¿Jonás se merece eso? Sí, es verdad. Igual que vos y igual que yo. Merecemos exactamente lo mismo. Pero Dios no es como nosotros. Dios, dice el salmista, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y aunque nosotros hubiéramos bloqueado a Jonás de nuestro celular, si nosotros dijéramos, no puede ser este Jonás, qué rebelde, lo voy a bloquear de mi WhatsApp. Dios estaba en línea esperando la llamada de Jonás. Fíjense el corazón de Dios. Nosotros hubiéramos bloqueado a Jonás y borrado su contacto, en cambio Dios estaba ahí, en ese chat, esperando que estuviera en línea para responder. Jonás, aunque rebelde, conoce el carácter de Dios. Y de hecho, el problema de Jonás es que conoce a Dios. Por eso se enoja Jonás. Porque Jonás sabe que Dios perdona. Jonás sabe que Dios es compasivo. Sabe que si Nínive se arrepiente, Dios los perdonará. Su enojo es porque Dios es compasivo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, capítulo 3 y capítulo 4. Es acá donde luego de 3 días en completa oscuridad, Jonás decide romper el cristal de emergencia que había en el pez y activar la alarma. Luego de 3 días, Jonás decide orar. Jonás decide clamar al Señor. Su orgullo se deshace y la palabra de Dios obra en su corazón. Y finalmente decide invocar a Dios. ¿Por qué? Y esto es precioso, hermanos. Porque sabe que Dios le va a oír. A pesar de todo lo que hizo, sabe que Dios será compasivo con él. Qué regalo el corazón de Dios para nosotros. A pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todos nuestros pecados, sabemos que cuando invoquemos su nombre, Él va a estar ahí. Sabemos que cuando clamemos, Él nos va a oír. Porque no depende de nosotros, depende de su amor perseverante y compasivo y fiel. Ese es el corazón de Dios para vos y para mí. El pastor no tiene más llegada a Dios, para nada, no existe tal cosa. Todos nosotros estamos a una oración de distancia de Dios por medio de la obra de Cristo. En cualquier lugar donde estemos, domingo, lunes, martes, miércoles, en casa, en la calle, en cualquier lugar, en medio del pozo más profundo y de angustia que nosotros nos hayamos metido ahí por nuestra desobediencia, clamamos a Él y Él nos escucha. Clamamos a Él y Él nos oye. Jonás dice, en mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué? Y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio. Ahí es el lugar donde van los muertos, en la profundidad del mar, desde el borde de la muerte. Sabe que Dios lo ha enviado ahí por causa de su propia maldad. Se siente expulsado a los ojos de Dios. Eso es lo que dice el texto. He sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás tiene la esperanza de que aún puede dirigirse a la presencia de Dios. Aún puede mirar hacia su templo, que era la oración fuera de Jerusalén. Era hacia el templo, hacia el lugar de la morada de Dios. El lugar de la presencia de Dios, del pacto, del sacrificio, de la celebración, de la adoración. Jonás probablemente tuviera en su corazón las palabras de Salomón cuando se inauguró ese templo. Cuando Salomón oró en la inauguración del templo en Primera de Reyes capítulo 8, verso 37, Salomón dijo lo siguiente, y escuchen bien: si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langostas o saltamontes, si su enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa. Fíjense la oración de Salomón. Cuando haya angustia, cuando haya problemas, si alguno extiende su mano hasta esta casa y clama, Señor, oye desde los cielos y actúa. Y esto es lo que vemos en nuestro texto. Jonás dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. El Salmo 120 también dice lo mismo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. El Salmo 22, versículo 24 dice, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, el Señor lo escuchó. El Salmo 18 también dice lo mismo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Hermanos, hermanas, amigos, Jonás capítulo 2, nos muestra una cosa. Y si hay una sola cosa que puedes llevarte en esta mañana y meditar a lo largo de la semana y la siguiente, solo Dios muestra su compasión librando a aquellos que claman a Él en su angustia. Solo Dios muestra su compasión librando a aquellos que claman a Él en su angustia. Por lo tanto, hermano, clama al Dios que escucha. Clama al Señor, aún en medio de tu peor momento, aún en medio de tu peor falla, aun cuando la embarraste, aun en tu situación más angustiante, aun si tus malas decisiones te llevaron a un lugar oscuro, aun si tu rebeldía contra Dios te ha llevado ahí, aun si las consecuencias de tus pecados te llevaron ahí, clama al Dios que escucha, clama, ora y levanta tu voz, y si no puedes hablar con tus labios, clama con tu corazón delante del Señor, porque Dios escucha al que clama a Él en su angustia. ¿Recuerdas a Agar? ¿Te acordás de Agar, la esclava de Sara y Abraham? Donde tiene un hijo con Abraham, lo obligan a tener un hijo con Abraham, Ismael. Luego Sara rechaza a Ismael, rechaza a Agar, los envía al desierto. Y Agar está con su pequeño niño, Ismael, en el desierto. Y no tienen comida ni bebida en un calor abrasante. Y Agar toma al niño pequeño y dice, lo voy a abandonar, porque no voy a resistir verlo morir con mis ojos. Y dejó al niño, y se alejó como a la distancia de un tiro de arco, dice la Escritura. Y se sentó a clamar y a llorar. Y al mismo tiempo el niño lloraba y clamaba también. ¿Había alguien que estaba escuchando? Dios escuchó. Dios escuchó el clamor en su angustia. Pero él no era el hijo de la promesa, no era Isaac, no importa. En su angustia, ellos clamaron y Dios escucha al que clama a él en la angustia. Y Dios salió a liberar a Agar y a su hijo Ismael. Punto número 2. Confía en el Dios que actúa. Dice el texto, versículos 5 al 7, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hermanos, esto es un género poético. Jonás es un género narrativo del Antiguo Testamento, pero tiene, en el capítulo 2, un género poético. Y la poesía tiene la característica de que el autor quiere que nosotros sintamos sus palabras y veamos sus palabras, no solamente que las oigamos. Las aguas habían rodeado a Jonás hasta su propia alma. ¿Ven la carga emocional que tiene esa frase? La angustia que él siente. Ya las aguas no habían rodeado solo su cuerpo, sino que ya lo habían afectado hasta su corazón. Un hombre arrojado al mar en una gran tormenta, las olas lo envuelven, lo jalan a lo profundo, donde la poca luz que había en la superficie ya no se ve, ya no llega. Hay oscuridad, el gran abismo lo envolvió, se fue hasta lo profundo de esos mares y sentía que esa profundidad era su cárcel, su tumba. Eso es básicamente lo que Jonás está experimentando. Pero cuando él se sintió morir, se acordó del Señor. ¿Acaso no hay una peor situación que te imagines? De estar en desesperación en un lugar donde nadie puede oírte y donde nadie puede socorrerte. Puedes gritar y nadie va a venir. Puedes llorar y nadie te va a consolar. Pero eso solo ocurriría si no conocieras a Dios. Aunque no haya ningún otro ser humano, Dios está presente. Solo Dios muestra su compasión, librando a aquellos que claman a él en su angustia. Jonás, en lo oscuro de su muerte, se acordó del compasivo Dios, a pesar de sus pecados, y clamó confiando en que Dios no solo puede hacer algo por él, sino que querría hacer algo por él. Cuando clamó, su oración llegó hasta el templo del Señor, donde Dios mora. Dios detuvo a la muerte de darle a Jonás su golpe final. Dios abrió el cerco de la muerte y no dejó desfallecer a Jonás en su clamor. Dios sacó de la fosa a Jonás. El Dios de Jonás apareció en la escena. Una pregunta. ¿Confías en el Dios que actúa? cuando clamás a Dios, clamás confiando en que Él hará algo por vos, o la incredulidad ya ha apagado la música de la esperanza y la fe en tu corazón. Clamás, pero no crees que Dios puede orar por vos. Hermano, no hay profundidad más oscura que Dios no pueda llegar hasta ahí. No hay pecado más oscuro que Dios no pueda perdonar. No hay rebeldía tan grande que no se pueda revertir. Jonás había arrepentido de huir de la presencia de Dios, y en el borde de su muerte, en el mismo momento de su muerte, él decide dar la vuelta y clamar a Dios, y sorpresivamente Dios lo oye y está listo para actuar en favor de Jonás, en favor de aquel que clama en él en su angustia. A veces nos es fácil pensar que Dios es misericordioso con un par de marineros paganos que no le conocen. Pero ¿qué de Jonás? Jonás era un siervo de Dios, un predicador, un profeta, alguien que le sigue, le sirve por años y que se decide rebelarse contra él y hacer todo lo contrario a su voluntad. ¿Qué pasará cuando clame él en la angustia? ¿Podrá confiar en que Dios va a hacer algo por él? ¿O ya está fuera de juego? ¿O ya Dios le sacó la roja a Jonás? A veces nosotros podemos pensar lo mismo de nosotros mismos. Una cosa es que un incrédulo haga todas estas cosas y después le pida perdón a Dios. Pero ¿qué de mí, que hace tantos años que estoy en la iglesia y de repente entré en esta etapa de rebeldía contra el Señor? ¿Qué esperanza hay para mí? Ahora otro personaje. ¿Recuerdas a Elías? El profeta Elías. Elías en el monte Carmelo, si han leído la Escritura, él está clamando a Dios por fuego delante de 400 profetas de Baal. Y Dios responde con poder. Esto es una escena maravillosa del poder de Dios y del favor que tiene Elías con Dios. Pero más tarde, Elías se entera que la reina Jezabel había jurado matarlo. Y toda su confianza en Dios, y todo eso se desplomó. Y lo siguiente que hizo fue correr a esconderse en una cueva y desear morir. Ahora, ¿cómo Dios actuó con Elías? Con su profeta, que había visto tantas señales, que había obrado tanto Dios en favor suyo, que lo había librado de tantas cosas, y ahora, ante la amenaza de la reina, él huye y se esconde y desconfía de Dios. ¿Cómo actuó Dios con Elías? ¿Saben qué hizo Dios con Elías? Le trajo comida, agua fresca y le dio descanso. ¡Wow! ¡Qué compasivo que es Dios! Y a veces Dios actúa de la misma manera con nosotros. En su gran angustia fue llevado a desconfiar de Dios y a querer morirse, y Dios le mostró compasión. Dios tenía la última palabra para Elías, la última palabra para Jonás, la última palabra para vos. No importa la situación angustiante que vivamos, y no importa si estamos en un momento de rebeldía con Dios, pero si nos volvemos a Él y clamamos a Él en su ayuda, podemos confiar en que Dios actuará en favor nuestro. Solo Dios muestra su compasión, librando a aquel que clama a Él en su angustia. Y punto número 3 y último, adora al Dios que salva. Clama al Dios que escucha, confía en el Dios que actúa, adora al Dios que salva. Jonás 8, versículo 8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás acaba su oración reconociendo que solo Dios muestra su compasión librando a aquellos que claman a Él en la angustia. Los ídolos que son dioses falsos, no existen. No pudieron hacer nada por los marineros que clamaron a ellos desesperadamente en la angustia. Pero cuando los marineros se arrojaron al Dios verdadero, fueron librados. Confiar en ídolos o falsos dioses es abandonar la propia misericordia. Es echar perlas a los cerdos. Es pedirle peras al olmo. Es gastar pólvora en chimangos. No sirve de nada. No tiene sentido. El Salmo 115 lo describe de una manera muy clara. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pero, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Fin de la cita. Los que han puesto su confianza en Cristo para salvación han confiado en el único Dios verdadero y han rechazado los falsos ídolos de este mundo. Pablo dio testimonio de eso en la conversión de los cristianos de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 1:8. Dice lo siguiente, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando los profetas de Baal clamaron por horas a Baal en el monte Carmelo, Baal jamás respondió. Jamás respondió al clamor de sus profetas. Jamás respondió al clamor angustiante de estos profetas de Baal, que finalmente terminaron muertos. Baal no pudo librarlos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Baal no existe. Solo hay un Dios en los cielos que hace lo que le place. Hay un solo Dios verdadero y un solo intermediario entre los hombres y Dios, Jesucristo, hombre. El apóstol Tomás le dijo a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, Dios. No es a través de imágenes, ni de estatuas, ni de santos, ni de nada. Hay un solo camino a Dios, un solo intercesor, un solo intermediario, un solo sacerdote, Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice en el capítulo de Hechos 4, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Jonás termina alabando al Dios que salva. Pero Jonás no está pensando como vos y como yo en una salvación espiritual del pecado y de la muerte. La salvación normalmente en el Antiguo Testamento tenía que ver de las circunstancias angustiantes. Dios es el único que podía librar a Jonás de esa circunstancia angustiante. Jonás está exaltando que Dios muestra su compasión librando a aquellos que claman a Él en su angustia. Y promete ir a su templo. Y promete hacer sacrificios de adoración, de paz, de expiación. La oración de Jonás es un salmo de alabanza a Dios por su compasión, librando a aquellos que claman a Él en su angustia. Más de 700 años después de Jonás, más de 700 años después de la oración de Jonás, cerca del templo de Jerusalén, hay otro siervo de Dios en angustia. una angustia tan profunda, o mucho más profunda que la angustia de Jonás. Una angustia de la cual él también se siente morir. Y también está clamando a Dios que, de ser posible, pase de él esa copa. Es un profeta que está clamando a Dios en el momento de su mayor angustia, pero no está ahí por rebeldía. Está al borde de la muerte en profunda angustia por hacer la voluntad de Dios, por entregarse a Dios de todo corazón. Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, clama a su Padre en angustia en el huerto del Getsemaní. Sabe que su Padre le ama. Sabe que será oído por su Padre. Pero a diferencia de Jonás y a diferencia de vos y yo, él sabe que no será librado. Sabe que Dios no lo ha de librar de aquella hora, porque para esa hora él ha venido. Jesús fue oído en su angustia, pero no fue librado de la muerte. Y aún más, él iba a sufrir y a experimentar en la cruz la ira de Dios en lugar de los pecadores, a experimentar la muerte eterna clavado en una cruz como un sustituto de los que habrían de creer en él. ¿Por qué Jesús no fue librado cuando clamó en su angustia? ¿Por qué Jonás sí? ¿Por qué vos y yo sí? ¿Por qué Jesús no fue librado cuando él clamó en su angustia? Él no fue librado porque Dios es compasivo. Ahora sí que no entiendo nada. Jesús no fue librado cuando clamó en su angustia porque Dios es compasivo con nosotros. Porque Dios es grande en amor con nosotros. Porque si Jesús no daba su vida en nuestro lugar para llevar nuestro castigo por el pecado y darnos así perdón, entonces a nosotros nos aguardaría algo mucho más grande que la muerte. Una muerte eterna en el castigo por nuestros pecados. Cuando Jesús clamó, no fue librado para que vos y yo fuéramos librados de la angustia más grande que existe. Jesús fue cercado por la muerte y su alma desfalleció. Cuando Jonás dijo, cuando mi alma desfallecía, del Señor me acordé y Él me libró, Cristo falleció en la cruz. El gran abismo lo envolvió a Cristo. Las aguas lo rodearon hasta el alma y él fue echado a lo profundo y la tierra puso sus cerrojos sobre él. Dios no lo sacó de la fosa. Dios no sacó la vida de Jesús de la fosa, sino que lo llevó a la muerte y Jesús expiró en la cruz. Jesús murió en la cruz. Pero hay un asterisco. Tiempo atrás, Jesús estaba conversando con unos líderes religiosos que le pedían señales. Y él les dijo, ninguna señal les será dada. Pero hay una señal que sí se les dará. ¿Se acuerdan cuál es? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Quieren una señal? Tendrán una señal como Jonás. 3 días, 3 noches, en lo profundo. ¿Y qué pasó con Jonás? Versículo 10, capítulo 2. ¿Qué pasó con Jonás? Volvió a ver la luz. ¿Qué pasó con Cristo? 3 días, y tres noches después. Sí, Jesús murió. Sí, fue puesto en una tumba en el interior de la tierra, pero luego de tres días y tres noches, así como Jonás fue liberado y puesto en tierra firme, Cristo fue liberado de la oscuridad y resucitó con poder para proclamar su victoria y vencer la muerte para siempre. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero vos y yo, si estamos en Cristo, no confiamos en ídolos vanos. Confiamos en el único Dios que puede salvar, confiamos en aquel que venció la muerte, confiamos en aquel que salió de la tumba, confiamos en aquel que está sentado a la diestra de Dios. Jesús prometió, Jonás prometió adorar a Dios por su salvación. Jonás vio la salvación del Señor y prometió adorarle. Vos y yo, si estamos en Cristo, hemos visto también la salvación del Señor. Y el resultado de esa salvación tiene que ser adoración. El Nuevo Testamento nos dice que los que reciben el regalo de la salvación adorarán, pero ya no en templos, sino en espíritu y en verdad, siendo, como dice Romanos 12, nosotros los sacrificios. Jonás dijo, ofreceré sacrificios. Romanos 12 nos dice, a la luz de las misericordias de Dios, seamos nosotros sacrificios vivos para Él. Viviendo vidas que le glorifiquen, que le adoren, que muestren amor y gratitud, no perfectas, pero que saben que tienen un Dios que cuando clamamos en la angustia, Él nos libra. Mi pregunta para finalizar es, ¿de qué tienes hoy que arrepentirte y volver al Señor? ¿De qué tienes hoy que confesar y volver al Señor? Si estás en Cristo, la salvación se te ha sido dada por gracia, pero la respuesta tiene que ser una vida de adoración en gratitud y en amor al Señor. Dios nos llama a que podamos alabar su salvación, que podamos volvernos a Él de todo corazón, que vivamos vidas de adoración, porque solo Dios muestra su compasión librando a aquellos que claman a Él en la angustia. Oramos al Señor. Padre bueno y lleno de gracia, Dios todopoderoso, queremos volvernos a Ti de todo corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra rebeldía, Señor. Perdona nuestra indiferencia a Ti en muchas ocasiones. Cuando ponemos otras cosas antes que Ti, Señor, antes que Vos. Cuando pasan días y raramente nos acordamos de Vos. Pero en esta mañana, Señor, Tú nos has traído para nuevamente mostrarnos que eres un Dios compasivo. Tú nos has traído para nuevamente mostrarnos el Evangelio, que somos salvos no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y que nuestra respuesta no es vivir una vida perfecta que no podemos vivir, sino vivir una vida en adoración. Y eso incluye confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Hay mucha confianza en acercarnos a pedir perdón a un Dios compasivo como Vos, Señor. Perdonanos, limpianos, ayudanos, fortalecenos, consolanos. Que el ejemplo de Jonás y el ejemplo de Cristo nos fortalezca a nosotros para confiar en Ti. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo. Amén.